el Señor de los Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy este jueves después de Pentecostés la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una fiesta bastante reciente porque tuvo su origen en 1953 en España, promovida por una congregación llamada de las Oblatas de Cristo Sacerdote, una congregación religiosa que pues está orientada a la petición y al apoyo a los sacerdotes. Fundada, pues en ese sentido tiene una relación con la obra, porque la fundó un gran amigo de nuestro fundador, José María García La Higuera, que fuera su director espiritual. Me parece que era también rector del seminario y obispo de Madrid después, y que lo había conocido de joven porque era aquel sacerdote con el que él se cruzaba cuando iba a celebrar, y que un día lo detuvo y le dijo que si le haría el favor de pedir por una intención suya, una intención que era la obra. Y de ahí nació una amistad entre ambos santos. Pues esta iniciativa promovida en 1953 fue aprobada la misa de Jesucristo sumo y eterno sacerdote en 1971 y se incluyó en el calendario litúrgico en 1974. A esta fiesta se le conoce también como Día de la Santificación del Clero. De tal manera que la intención de la Iglesia es también que se oriente a la petición por la santidad de los sacerdotes, de todos los sacerdotes. Una fiesta que incluso podríamos decir como que no tiene todavía mucho arraigo en la conciencia popular, pero aunque no tenga todavía como algunas otras, pues mucha gente ni se va a enterar de que hoy es esta fiesta. Sin embargo, tiene una significación muy profunda que nosotros podemos tratar de aprovechar en este rato de oración. ¿Qué significa Jesucristo sumo y eterno sacerdote? ¿Qué significa que Jesús sea sacerdote? Así como celebramos a Cristo Rey, y si entiendo que Jesús es Rey, o celebramos el Domingo del Buen Pastor, y entiendo muy bien que Jesús es Pastor, ¿qué significa que sea sacerdote? Y además que sea el sumo sacerdote, y que sea el eterno sacerdote. Es decir, el sacerdote por antonomasia. Todos los demás sacerdocios, el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio ministerial de los presbíteros, de los diáconos y de los obispos, es una participación del único sacerdocio, del sacerdocio pleno que tiene en Jesucristo, pues eso, la plenitud del sacerdocio. Y por eso es bueno que tratemos de pues pedirle a Dios comprensión para tener como una nueva riqueza en el conocimiento de Jesucristo, en esta mina de inagotables tesoros que es Jesús. Y ahora pues Él es sacerdote, Jesús es sacerdote. A veces incluso se representa crucificado, pero vestido con ornamentos sacerdotales, como diciendo, no se te olvide y ten en cuenta que es sacerdote. Y en la Sagrada Escritura encontramos una amplia referencia en la Carta a los Hebreos. Nos explica muchas cosas el sacerdocio de Cristo. Dice, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 21, en Cristo tenemos un sacerdote supremo a cargo de la casa de Dios. Pues la casa de Dios, la iglesia, nuestra realidad personal, que somos cada uno iglesia, yo no podría intentar nada hacia la divinidad si no tuviera un sacerdote. En todas las tradiciones religiosas se ve la absoluta importancia de que haya alguien que medie, que tenga una especial unción, una especial consagración, para que pueda como eliminar esa infinita distancia entre el pueblo y Dios. Y entonces hay alguien ungido que es el sacerdote. Pues dice la Carta de los Hebreos, en Cristo tenemos un sacerdote supremo a cargo de la casa de Dios. Es qué alegría que yo tenga este sacerdote que me va a hacer como mi mediador, mi intercesor, aquel que lleve hasta Dios todas las cosas nuestras, que haga que la distancia se reduzca, que está situado entre Dios y los hombres, que me conecta con lo divino, que está ante la divinidad, pero también está ante la humanidad, que pues que hace posible esa conexión. Y decimos, ¿y desde cuándo es sacerdote Jesucristo? Y tendremos que decir, pues, desde la encarnación. Desde la encarnación hay un hombre ungido por la unción del Espíritu Santo, por la divinidad, que es el sacerdote perfecto, porque en él une lo humano y lo divino, lo creado y lo increado, lo profano y lo sagrado. En él está hecha cero, digamos, la distancia que antes era infinita, y que empieza ahí, empieza en el instante de la encarnación. Por eso decimos María es madre del sacerdote, porque el sacerdote empieza en el vientre de María, en el momento en que es el verbo engendrado. Y es que antes no mediaba, cuando era solamente el verbo de Dios, el hijo de Dios, pues era Dios sin más. En el momento que es Dios y hombre, se convierte en sacerdote. Y por eso también en el Antiguo Testamento existían pues figuras que nos ayudan a decir, esto es una figura de lo que sería la realidad, como Dios dispone que haya familias sacerdotales, como por ejemplo la familia del sacerdote Zacarías, el padre de Juan Bautista, y sin embargo toda una descendencia de la tribu de Leví, que era sacerdotal, y dentro de esas familias sacerdotales había uno que se elegía para ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que, bueno, ya que ahí verdaderamente es una figura de lo que es el sumo y eterno sacerdote. Y por eso se le llamaba también el pontífice, es decir, el que hace un puente o el que tiende un puente, el representante supremo ante Dios. Dice el prefacio de la misa, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Vamos a darle gracias al Padre Celestial. ¿Por qué le vamos a dar gracias en todo tiempo y lugar? Ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva alianza. Digo, vamos a darle gracias al Padre porque ha hecho un sacerdocio para nosotros, un sacerdote para nosotros, tomado de entre los hombres en favor de los hombres, para ti. Este es un sacerdote que está a cargo de la casa de Dios. Pues gracias a Dios Padre por disponer el sacerdocio de su Hijo. Gracias a Dios Hijo por haber asumido nuestra naturaleza y constituirse en sacerdote. Gracias al Espíritu Santo por la unción que lo hace sacerdote, por la consagración. Entonces podemos decir, pues sí, esta fiesta está, aunque sea muy reciente, está muy bien colocada. Está a una semana, exactamente a una semana del ejercicio del sacerdocio de Cristo en la Eucaristía, en la última cena, en la cruz. Ahí está siendo el sacerdote de un sacrificio muy curioso, muy especial, porque este sacrificio resulta que al mismo tiempo es la víctima. Sacerdote y víctima, sacerdos et hostia. Pues él dice, ¿qué podré ofrecer? ¿Qué podré tener como ofrenda para el Padre? Como no solo sacrificio, sino holocausto, o sea, que se destruya completamente la víctima. Pues, ¿cuál puede ser la mejor de todas? Ah, pues tú mismo, ofrece tu propia persona. Y por eso la carta a los Hebreos dice, hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario. Porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Ya está abierta, ya se rompió el velo del templo, ya podemos entrar a lo sagrado, a lo santo. ¿Cuál es el velo que se rompió? Pues su propio cuerpo. Al abrirse su cuerpo, se queda patente la puerta para recibir todas las cosas buenas, los sacramentos. Así como un sacerdote es ministro de los sacramentos, pues el sumo sacerdote es el origen y el ministro principal de todos los sacramentos, de todos los medios de santificación. ¿Y dónde arranca todo? Pues en su costado abierto. Por eso se suele hacer esa comparación de que así como Adán tuvo que ser dormido, ¿no? y tuvo que ser abierta su costado para sacar una costilla y de esa costilla formar a Eva, así el Verbo, el Esposo, tuvo que ser dormido en la cruz, Cristo, y ser abierto su costado para que de ahí surgiera su esposa, que es la Iglesia. Pues este es un misterio muy hondo, de difícil comprensión, pero también nos hace como intuir la grandeza del amor divino. O sea, yo no lo considero suficiente, a lo mejor así, como Cristo sacerdote. Lo considero pues como Cristo pastor, como Cristo rey, como Cristo amigo, como Cristo esposo, como Cristo Dios, como Cristo hombre, pero como Cristo mediador, como sacerdote, pues es la riqueza del misterio de Cristo. Y ahí en la cruz está ejerciendo plenamente su sacerdocio. Por eso, como sabemos, no es obligado a ir a la cruz, sino que Él va a la cruz. Nadie le quita su vida, sino que Él la entrega. Y en la antífona del antes del Evangelio, de la misa de hoy, pues recogen unas palabras que se pueden poner en boca del Padre Celestial, que dice, miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Es una invitación del Padre Celestial, miren a mi siervo a quien sostengo. O sea, no pongan su mirada en otra cosa. Hay algunas representaciones de la Santísima Trinidad en que se ve a Dios Padre así como sosteniendo la cruz donde está Cristo clavado. y como si nos dijera, míralo, o sea, atiende al crucificado. No, estés viendo otras muchas cosas, porque esas no te salvan. No te veas sobre todo a ti mismo, porque caerías en un horrible egoísmo que te estaría haciendo sufrir y además de manera completamente inútil. Porque el egoísmo es completamente estéril. Dice, no, míralo a él, o sea, mira al crucificado, mira a este sacerdote de su sacrificio. Él es el que ofrece y es lo ofrecido. Ahí está redimiendo, cómo salva ahí, cómo todo lo bueno procede de la cruz, cómo una sola gota de su sangre es suficiente para redimir todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Atiende a ese instante todos los pecados de todos los hombres. El otro día leía un dato verdaderamente aterrador. Pues creo que desde que empezó esta revolución sexual y las píldoras y la aprobación del aborto y demás, se calcula que ha habido 2,000 millones de abortos en el mundo. 2,000 millones. Pues una tercera parte de la humanidad ha sido abortada. ¿Qué mayor tragedia? Todas las demás cosas que están en discusión, pues que si el matrimonio de los homosexuales, que si no sé qué, pues palidece completamente ante esta verdadera hecatombe. O sea, ríete de la exterminio de los judíos. 6 millones de judíos aquí, 2,000 millones de abortos. Bueno, pues todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos y se vienen del Salvador, perdonados, redimidos, en ese instante en que ofrece su sacrificio. Y por eso nos dice el Padre Celestial, míralo, míralo, unifícate, concentra muchas veces tu mirada física en el crucifijo, sea para ti un libro y sobre todo la mirada interior, o sea, pensamientos y tus afectos, tus miradas afectivas, tu cariño hacia el crucificado y tu compañía, tu participación. Pues ahí está el velo roto, el ejercicio del sacerdocio de Cristo, el manar de su sangre redentora. Y por eso hoy que es jueves, pues eso cantaremos o rezaremos aquello del Adoro te devote, una sola gota puede perdonar todos los crímenes del mundo entero. ¿Y qué no podrá hacer también conmigo una gota de su sangre, esa víctima ofrecida que es pues la que ofrece toda su sangre, la que derrama toda su sangre? Puede decir, pues bueno, ve a beber su sangre, ve a limpiarte con su sangre, ve a ese momento en que pues ya no tiene más sangre porque la ha dado toda. Decía San José María, la cruz y la sangre, ¿cómo quedaría ese leño después de la muerte del Señor? La cruz empapada con la sangre del Redentor. Por eso, cuando veas una cruz, piensa en la sangre de Cristo derramada por ti, y no te niegues a lo que te pida. Pues esa es la clave para decir, oye, ¿estarías dispuesto a darle todo al Señor? Y dices, no, me da miedo, soy tacaño, no me acabo de entregar, me hago bolas, me complico, solamente pienso en mí, tengo desgastes emocionales, por ejemplo, puedo andar juzgando. Bueno, es que no ves al resucitado, no ves al crucificado, no ves su sangre. No ves la cruz empapada con la sangre. Y cuando veas una cruz, piensa en la sangre de Cristo derramada por ti. Y no te niegues a lo que te pida. No está limpia la cruz, sino está manchada. Pero esas manchas divinas, que que son las que redimen. Santa Catalina de Siena, en una carta, ya como sabemos era como directora espiritual de sacerdotes y de laicos, esta carta de Raimundo de Capua, le escribió una carta y le decía esto, decía: anegaos pues en la sangre de Cristo crucificado, bañaos en la sangre y embriagaos con la sangre y saciaos en la sangre, vestíos en la sangre. Y si hubieseis sido infiel, rebautizaos en la sangre. Si el demonio hubiese ofuscado los ojos de la inteligencia, laváoslos con la sangre. Si hubiereis caído en la ingratitud por los dones recibidos, agradeced en la sangre. Si fueseis pastor vil y sin el callado de la justicia, temperada con prudencia y misericordia, sacadlo de la sangre. Pues ahí está el sacerdote ofreciendo su cuerpo y su sangre. Ahí está la sangre redimiendo. Ahí estoy descubriendo la presencia de la sangre. Es que, pues, ¿por qué no atiendo a lo importante? ¿Por qué me pierdo? ¿Por qué no me unifico? ¿Por qué no, como invita aquí Santa Catalina, pues la tengo como un grandísimo tesoro? Diluid en la sangre la tibieza y caigan las tinieblas en la luz de la sangre, para que seáis esposo de la verdad y verdadero pastor y gobernante de las ovejas que se os han confiado. De nuevo quiero vestirme con la sangre y despojarme de toda otra vestidura que me hubiera propuesto como fin hasta ahora. Yo quiero sangre. Y en la sangre satisfago y satisfaré mi alma. Estaba engañada cuando buscaba la satisfacción en las criaturas. Quiero acompañarme con la sangre y así encontraré la sangre y las criaturas y beberé su afecto y su amor en la sangre. Pero en la sangre de Cristo derramada por nosotros. Pues no dejes de ver, dice San José María, en la cruz la sangre derramada por ti, derramada para ti. Y la realidad que va a ser posible que te puedas siempre reconstituir. Debo decir, sí, como tengo pues realmente que aprovechar esta imagen y esta verdad tan clara: Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Jesucristo que es sacerdote en el vientre de María, Jesucristo que ejerce su sacerdocio de manera fundamental en la cruz, pero que lo ha perpetuado para siempre en la Eucaristía, en la celebración de la misa, y que al final pues Él es el que sigue ejerciendo su sacerdocio en todas las misas, y Él es el, pues, sacerdote, el ministro, como le gustaba recordar a San José María, solamente le presta sus manos y su voz, pero el que está ahí, sea quien sea el celebrante, es Cristo el que está celebrando. Esa es nuestra fe católica. Esa es la verdad que, pues, que nos invita siempre el misterio de fe, es decir, a ver, no te quedes donde estás, vete al Calvario. Ahí Jesús se toma a sí mismo y sube con su propia ofrenda, y Él es el que extiende los brazos para que sean clavados, y Él es el que mantiene constantemente en la cruz la dirección hacia el Padre Celestial. Y por eso decimos, pues sí, ahí está el sacerdocio una vez más, como otra prueba, una prueba irrefutable del amor del Padre Celestial, que no excluye a nadie, que muere por todos. Pues pueden decir, pues qué bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta iniciativa del obispo José María García La Higuera, por esta congregación de Oblatas de Cristo Sacerdote, por esta misa, por esta fiesta. Y pues a pesar del tiempo que pasó, de 1953 a 1974, 21 años, como siempre la Iglesia hace las cosas con mucha calma, pero también con mucha profundidad, y además llegan para quedarse. Es una fiesta que ya forma parte del calendario de la Iglesia, y que nosotros, pues como siempre estamos diciendo, oye, profundiza, aprovecha el inagotable misterio de Cristo, aquí está presente. Gracias por el sacerdocio, gracias al Padre Celestial por decir, tú tienes un sacerdote, no cualquiera, no sacerdotes que se representan a sí mismos, como podría haber sido pues, la conciencia que hubiera tenido Anás o Caifás de ser el sumo sacerdote, pero pues, sobre él ya no había nadie. No es que ahora no es que haya un sumo sacerdote que sea alguien distinto de Jesús, y toda participación proviene de ese único sacerdocio. Vamos a acudir, como siempre, a María, que nos acompañe en esta fiesta, que digamos, pues, efectivamente, la madre del sumo y eterno sacerdote. Y como, aunque ella no haya recibido el ministerio sacerdotal, pues tiene un perfecto corazón sacerdotal, porque es un corazón que está completamente coincidente, digamos, con el corazón sacerdotal de Cristo, y está en el Calvario y está en todas las misas y está con una perfecta adhesión. Si voy, es que yo no celebro bien la misa, yo no participo bien en misa, yo no entiendo bien el misterio de la cruz, yo no aprovecho su sangre. Y podemos decir, pues ve a ella, acuérdate que ahí está, que es el modelo del corazón sacerdotal, el alma sacerdotal. Pues que nos sirve también a tener pues un poquito más en cuenta esta celebración, esta nueva fiesta, y que la aprovechemos como siempre para nuestra vida interior y para esta invitación que hace la Iglesia de pedir también por la santificación de todos los sacerdotes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.